Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. De vuelta aquí estamos para hablar de baloncesto, del baloncesto superior nacional. Y tenemos en compañía aquí a uno de los más fiebrú de todo lo que tiene que ver del baloncesto en Puerto Rico, el Ramu. Saludos, Ramu.
Saludos, Paco. Saludos a la audiencia. Como siempre, agradecido. Eso es así. Sin lugar a dudas, soy uno de los más fiebre. Y esta temporada va a ser otra muestra de eso.
Bueno, Ramu, hay muchas interrogantes y la gente quiere saber las peculiaridades del itinerario, del schedule del BCN este año. Háblanos sobre el formato general del BCN para esta temporada 2020.
Mira, han decidido dividir los 10 equipos en dos grupos. Tenemos el grupo A, Ponce, Bayamón, Guayama, Guaynabo y Fajardo. Y en el grupo B, Arecibo, Quebradillas, San Germán, Mayagüez y Aguada. Lo primero que me salta a la vista, Paco, aplaudo este cambio primero que todo. Y lo segundo es que hay que ver las cosas interesantes que nos da con este formato, y es que los últimos 4 campeones están en el grupo B. Y el grupo A, ¿verdad?, que aparenta ser el grupo más débil, tiene a Fajardo y Guayama, que estuvieron en la parte baja del standing en el 2019, y le añades un equipo de expansión, o sea que en el papel luce como el grupo débil. Ese es, rápido, lo primero que vemos. Lo otro que podemos hablar cuando vemos este tipo de formato es quién gana y quién pierde. Por ejemplo, puedo decirte que veo a Ponce y Bayamón como los grandes ganadores. Y también te puedo decir que los perdedores en este caso son los fanáticos del grupo A, porque los equipos quedan bastante dispersos por la isla. Que en cambio en el grupo B tienes Arecibo, Quebradillas, San Germán, Mayagüez y Aguada, equipos que están relativamente cerca, ¿verdad?, en la misma área. Y más específico, digo que los grandes ganadores de esto son los fanáticos de Aguada, porque tienen a Quebradillas y Arecibo hacia el este, relativamente cerca, y Mayagüez y San Germán hacia el sur, también relativamente cerca.
Realmente lo ideal hubiera sido 3 divisiones, pero no hay suficientes equipos para eso, ¿no? Así que eso es lo que tenemos, y claramente, esta sección con Arecibo, Aguada y Quebradillas hace todo difícil para los equipos como Mayagüez y San Germán, que tienen que enfrentarlos más a menudo que los del otro lado. ¿Cómo clasificamos hacia la postemporada, Ramos?
Mira, clasifican los primeros 4 de cada grupo, o sea que va a haber un equipo que se elimina en cada grupo, y para los playoffs, cuartos de final, se van a cruzar el 1 del grupo A contra el 4 del grupo B, y viceversa, de la misma forma, el segundo del grupo A, el tercero del grupo B y viceversa.
Eso hace una especie de recompensa más grande. Cuando tú estás en el grupo más difícil, si tú sobrevives, te vas a cruzar con alguien más suave, ¿verdad? En teoría.
En el papel,
¿verdad? Del otro grupo. O sea que, por ejemplo, el segundo del grupo B, que ha tenido que estar con cuchillo en boca toda la temporada, se va a cruzar con el tercero de la otra división, que probablemente sea tal vez un poco más sencillo que lo que se está enfrentando en su propia división, ¿verdad? Entonces, no hay wildcard, Ramu. Si tú quedas quinto en tu división y que tienes mejor récord que el cuarto de la otra división, no hay wildcard.
Yo entiendo que no. Habría que ver. Esa es una excelente pregunta. Entiendo que no. Son los mejores 4 de cada grupo avanzan a la postemporada.
Ok. Entonces, las rivalidades van a estar ahí. Una peculiaridad, ¿verdad?, y queremos mencionarlo, es que son 36 juegos por equipo. Estos son bastantes juegos por cada equipo. Esto, en cierta manera, como cualifican 4 de cada grupo, tú puedes coger este bloque de juegos para descansar jugadores, para No dar el o sea, como que no mostrar tus cartas, ¿no? Le quita un poquito a la temporada regular. ¿Tú lo ves así, Ramón?
No, fíjate, a mí me gusta mucho este formato. Creo, es como todo, hay claros ganadores y claros perdedores. El equipo de Guaynabo, que es un equipo de expansión, en vez de estar luchando, ¿verdad? Prácticamente con todos los equipos, lo que va a estar luchando con Fajardo y con Guayama. Fajardo, que es un equipo bien joven, con no tanto personal como equipos como Ponce, Bayamón. Y Guayama, que durante los últimos años siempre ha estado en la parte baja del standing, pues te da mucho mucho chance para luchar contra esos equipos, ese pase
Pero
a la postemporada.
un equipo como Bayamón, que al tener a Guaynabo en su grupo tiene ese pase prácticamente asegurado, pues ¿tú no crees que va a haber juegos como cuando ellos viajen a Mayagüez, cuando ellos viajen a San Germán, que decidan no ir con la plantilla completa o jugar más conservadoramente? O sea, que no van a dar el 100% del esfuerzo por tener esa clasificación casi en el saco.
No, yo lo dudo completamente. Acuérdate que ahora otra de las modificaciones que se ha hecho es que los equipos ya no tienen back to back, que eso era algo que los jugadores se quejaban mucho del back to back, del impacto que tiene esos juegos en el cuerpo. Ahora vas a tener un día de seguro, 2 días, 3 días, hasta 4 o 5 días de descanso entre partidos. No hay excusa para que jugadores se sienten y no compitan. Además que eventualmente tú quieres tener un buen récord para tener esa seguridad que vas a tener series postemporada en tu casa.
Yo entiendo ese punto. Yo realmente el formato no me está malo. Yo creo que con la cantidad de equipos yo hubiera preferido que pasaran directo a semifinales. Pero, o sea, que decir
Okay, cuatro equipos.
los mejores, debido a que son 10, ¿no? O sea, 40% de la plantilla pase a los playoffs. Y que haya wildcard, por ejemplo, el tercero en una división tiene mejor récord que el
Sí,
segundo en la
sí.
otra, pues puede retar. Ese tipo de cosas, yo creo que le añadiría más dramatismo a la serie regular, pero hay una realidad y es que los equipos, la fanaticada acostumbra a asistir a los playoffs. Entonces.
Indudablemente. Y por eso es que vemos, Paco, que esta gerencia, todos los apoderados, lo que quieren es que la gran mayoría de equipos pasen a la postemporada. Por eso vimos el año pasado, 9 equipos entraban 8.
Sí,
En
sí.
cualquier otra parte del mundo sería algo ridículo, pero
No,
la
era
necesidad de
ridículo,
dinero es
pero
tanta.
sigue siendo ridículo, pero se entiende. O sea, es como decir, si la fanaticada llenara las canchas consistentemente, que era muy difícil por la situación que estamos viviendo y por la cantidad de juegos, pues entonces ellos dirían, mira, vamos a hacer lo que llaman un profit sharing, donde todos los equipos comparten las ganancias de los playoffs. ¿Tú me entiendes?
Sí,
Entonces
sí.
tal vez no es necesario meter tantos equipos en los playoffs porque todos ganan. O sea, no importa quién cualifique, todos
Sí.
ganan. Pero esa no es la forma en que está siendo operado. Así que los equipos necesitan los playoffs. Hay equipos que si no llegan a la final pierden dinero. O sea, eso es
Correcto.
una realidad. Así que.
No, no pago. Y al punto que los cuartos de final son a 7 juegos. O sea, no es que
Sí,
de
sí.
10, baja a 8 y esos 8 juegan en una serie de 3-2, de
Sí.
5-3. Es que desde que entras cuartos de final son 7 juegos. Estilo NBA, lo que están buscando es aumentar esos
Bueno,
billetitos en el bolsillo.
tuvimos el caso de los Piratas hace 2 años que ganaron toda la serie en 7 juegos, ¿verdad? Así
Eso es así.
que lo que sí no yo no lo vemos el que los equipos pierdan a propósito para llevar las series a 7 juegos. Yo creo que eso no es lo que los jugadores intentan. Yo sí creo que a veces la liga sí le interesa ese tipo de dinámica, pero no creo que haya un equipo que diga vamos a perder este juego para guisar en el otro, porque esos séptimos juegos realmente con la paridad que hay en la liga lo gana cualquiera y tú no vas a arriesgar eso. O sea, la cantidad de que puedes perder por hacer esa estrategia es una ronda extra de playoff y eso es grandísimo. Así que es bien interesante todo cómo está formado todo. Cuéntame, Ramu, los juegos más interesantes del calendario.
Bueno, voy a empezar por Aguada, el campeón de Felsol, que curiosamente le tocan en el grupo más fuerte. O sea que te quedan campeones y dicen, aquí tienes este regalito. Tenga ahí para que se entretenga. Mira, me encantó algo, quiero mencionar algo del calendario del BCN. No sé quién trabajó el calendario, pero el que lo hizo, me gustó mucho que se mantuvo lo que se implementó. Me parece que fue hace 2 años. Si estoy equivocado, fue el año pasado, pero se implementó estos juegos back to back, que son home games, home away. Estás un día, qué sé yo, Ponce Quebradilla, y a los 2 días juega Quebradillas en Ponce, un ejemplo. Eso me encanta, creo que son unos juegos que son muy, muy interesantes ver el cambio inmediato o los ajustes inmediatos cuando enfrentas a un equipo en noches consecutivas o en partidos consecutivos. Eso va
Oye,
a pasar.
Ramo, y antes que se me olvide, el cambio grande para mí, beneficioso, es que los partidos empiezan más temprano este año. O sea que eso que tú mencionas es un ajuste que hicieron. El otro ajuste que hicieron fue que los juegos empiezan a las 7 de la noche en lugar de a las 8 el año pasado y los domingos empiezan a las 6. Había juegos en semana que tú, si es a las 8 de la noche, no puedes ir con niños. O si van, pues van a estar desvelados, ¿verdad?
Sí.
Así que eso es uno de los cambios grandes de este año y es otra cosa que también hay que señalar como positiva. Ya que mencionaste esa positiva, pues quería añadir esta otra.
Muy bien. Mira, empezamos con Aguada. Aguada empieza el 28 enfrentando a los Piratas en una serie, en un rematch de la serie semifinal que fue. Yo creo que histórica, ¿no? Tienes a los Santeros enfrentando a los Capitanes, que son los últimos dos campeones, el 6 de marzo. Después tienes a Aguada en Ponce en el rematch de la serie final. Así que todo eso en los primeros cuatro juegos de los Santeros, yo creo que van a estar bien interesantes. Son juegos que hay que estar pendientes.
¿Qué equipo es bien interesante para la fanaticada, verdad? Si uno no es fanático de ninguno de los equipos, por ejemplo, yo vivo en Orocovis, no soy fanático de ninguno de los equipos, pero quiero ver el baloncesto. ¿Qué equipo tú crees que sería bien interesante verlo? Por ejemplo, el año pasado tuvimos a Fajardo que jugaba un baloncesto bien entretenido, ¿verdad? Alguien le dice de guerrilla, ¿verdad? Pero ¿qué equipo tú entiendes que va a ser entretenido este año?
Bueno, honestamente a mí me encantan los Atléticos, contando que no tienen ni a Gary Brown, ni a Isaac Sosa, ni a Piñeiro. Me parece que hay un núcleo ahí interesante, ¿no? Jugadores como Jader, como que se le va a dar esta oportunidad a San Germán, tienes a Bulgo, tienes a Guillermo Díaz. Son jugadores que han producido en el BCN y ahora ponerlos en ese panorama, creo que es algo bien interesante. Poco a poco se van a integrar esas piezas. Imagínate que Piñero se integre a ese equipo. Yo creo que va a ser un equipo bien interesante, bien dinámico, bien divertido de ver, los Atléticos de San Germán.
Sí, y merecen buenas noticias después de la debacle de OJ Mayo, ¿verdad? Que tanta, tanta esperanza les trajo y los dejó con el sabor amargo. El equipo de Guayama también es otro equipo que si sus piezas vienen, va a ser, como dicen, Must Watch TV, ¿verdad? Y ahora que hablamos de televisión, 45 juegos serán transmitidos. Por televisión a través de Guapa Deportes los miércoles, viernes y domingos. Es lo normal, así que esto es un número bastante alto comparativamente con otros años, así que para los que no pueden llegar a las canchas, pues auspician viendo los anuncios, ¿verdad? En estas transmisiones. Y lo difícil es la gente que está fuera de Puerto Rico, porque Guapa tiene la restricción de verlo solamente local, así que tienen que ser creativos de cómo podrían ver estos juegos la diáspora que nos vigila desde Estados Unidos. Ramu, las primeras semanas son semanas de conocer los otros equipos, de desarrollar la química. Cuando se está acabando la temporada, ¿cuáles son los partidos más interesantes en tu opinión, ¿verdad? Y esto en cierta manera es como una predicción tuya, ¿verdad? De qué equipos son los que van a estar fuertes al final de la temporada.
Pues fíjate, tengo dos comentarios de eso. Obviamente, eso lo va a dictar qué esté pasando. Pero este año tiene una peculiaridad y es que Larry Ayuso ya anunció que se retira después de esta temporada. Así que esos últimos partidos de San Germán, visitando a las canchas donde ha jugado en su carrera, el estelar escolta, pues yo creo que van a ser noches emotivas, noches interesantes, especialmente en coliseos como en Quebradillas, que jugó muchos años, en Arecibo, y esas fechas yo creo que son importantes que hay que anotar. En Quebradillas va a ser en mayo 27, va a ser la última vez que Ayuso esté en la cancha pirata, y en Arecibo en el abril 22 va a jugar San Germán en Arecibo. Así que esas dos fechas para fanáticos de Piratas y de Capitanes son fechas importantes si quieren, ¿verdad?, darle ese último adiós a Larry Ayuso, que es algo que se ha vuelto muy de moda ahora en la NBA, que yo creo que nunca, Paco, desde que yo he sido fanático, recuerdo haber visto algo parecido a eso en el BCN. Así que yo creo que Ayuso se está montando en el barquito ahora del flow de la NBA y va a aprovechar ahora para tener su despedida del BCN, uno de los más grandes en la historia. Y lo otro que te quiero decir de esos días finales es que me parece que el BCN falló grandemente, Paco. Grandemente, porque los últimos partidos de cada equipo de grupo, de cada equipo en cada grupo, son contra los contrarios. O sea, se juegan no entre grupos, sino contra el otro grupo. No sé si me explico,
Sí, o sea que la
pero en vez
rivalidad que
de...
pueda haber entre el 4 y el 5 de un grupo, sería
Correcto.
ideal que uno tratara de que los del grupo jueguen entre sí, por si acaso está esa situación, pues ese juego tenga todavía más peso. Pero eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, el que esté quinto no depende enteramente de él, porque los últimos juegos, si el 4 gana en la casa de otro equipo del otro lado, pues no puede adelantar el equipo quinto, ¿verdad? Así que le quita un poquito de drama, ¿verdad? Esa última semana.
Completamente. San Germán termina jugando con Guayama, con Bayamón y con Fajardo. Guayama termina jugando con Aguada, San Germán y con Aguada otra vez. O sea que aún siendo equipos que están en la otra división, pero el viaje es larguísimo para algunos de estos juegos. Tienes a San Germán cuando su temporada va a estar en juego, probablemente, contra Guayama y en Fajardo. O sea, no son partidos que invitan al fanático, tú sabes, para darse el viaje. Esos juegos finales debieron ser juegos bien cercanos. Ponce en San Germán, San Germán en Mayagüez, Aguada en Quebradilla, Aguada en Arecibo, Bayamón Guaynabo. Esos debieron ser los partidos
Llenaría
finales de
más
la
la cancha, o sea,
temporada.
llenaría más la cancha
Pues
definitivamente, porque
claro,
tendrías
en...
de las dos ciudades metiéndose a esa cancha, pero esa, pues una de cal y una de arena, ¿no? Así que,
Pues mira, y si quieres marcar juegos en el calendario, pues obviamente con Aguada, ese juego a mayo 27 en Arecibo, mayo 31 en Quebradillas, pudiera estar jugándose las primeras posiciones. Tienes al equipo de Ponce jugando contra los Piratas en mayo 29, y finalizando la temporada contra los Capitanes. Son juegos interesantes que obviamente todo el que es abonado, todo el que es fanático de su equipo, va a mirar el calendario, va a circular esos partidos, porque son importantes. Pero yo creo que es bien importante también que desde el inicio de la temporada regular, tener juegos interesantes, tener juegos que te inviten a ti como fanático a ir. Hay cositas que realmente yo no comprendo, como Guaynabo, que está en un equipo de expansión, sus primeros juegos locales son contra los Atléticos, contra Guayama, contra Mayagüez. ¿Cómo tú explicas eso? Y entonces el cuarto juego es contra Bayamón, una franquicia que lo que quiere es que se despierte una fanaticada alrededor de esa cancha.
Yo creo que
lo haces con jugadores cercanos, equipos cercanos.
Y no, y juegos interesantes, ¿no? El BSN puede aprender de lo que hace las grandes ligas del béisbol. Las grandes ligas integraron lo que se llama los juegos intraliga, ¿verdad? A mitad de temporada. Pero tu principio de temporada, ¿verdad? O solía ser así más marcadamente. Últimamente se ha perdido un poquito, pero los juegos intraliga eran solamente en un periodo de tiempo. ¿Tú me entiendes? O sea, que tú empiezas la temporada jugando con tu división, con tu liga, tienes uh-huh. este periodo de juego intraliga y terminas jugando contra tu división, ¿verdad? Así que eso sería para mí lo ideal, donde tú tienes esa dinámica. No, tal vez no es factible, no sé, pero la realidad es que lo mejor es que tú termines y empieces con las rivalidades, ¿verdad? Porque tú quieres empezar creando ese drama y quieres terminar con los juegos de peso con la más fanaticada posible. Así que,
correcto.
Ramos, ¿algún otro detalle del calendario que te llame la atención? ¿Alguna otra?
Mira, si quitar los back to back no solamente alegra a los jugadores, ya eso lo hemos estado escuchando por mucho tiempo, pero la realidad es que hay que aplaudir al BCN, porque eso no solamente afecta a los jugadores, afecta al fanático, afecta el bolsillo del fanático. ¿Por qué? Porque aunque jueguen dos o tres veces consecutivas en casa, que tenemos algunos equipos que lo tienen, hay tiempo entre medio, hay tiempo para respirar, ¿entiendes? Antes veíamos que habían tres juegos en cuatro días, por ejemplo. Ahora, si tú miras el calendario, tienes tres juegos en siete, ocho, nueve días. O sea, es que, de nuevo, no es perfecto, pero es mucho mejor de lo que teníamos antes. Así que eso hay que aplaudirlo. Lamentablemente, no sé qué fue lo que pasó con San Germán, fue el gran... el gran hoyo o algo pasó con el calendario, que tienen de marzo 17 a abril 5, tienen seis juegos locales consecutivos. Y después, en abril 7, después que terminan ese último, el sexto juego local, en abril 7 juegan en Mayagüez, que prácticamente es como si fueran siete juegos consecutivos en el área, ¿no? Entonces, creo que ahí fallaron grandemente, pero fuera de eso, tengo que aplaudirlo, tengo que aplaudir a la liga. Creo que hicieron un tremendo trabajo con el calendario. Así que, nada, a seguir mejorando.
Bueno, Ramos, un millón de gracias. Vamos a ver cómo funcionan estos experimentos, que siempre son bienvenidos, el intentar mejorar el producto, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros le preguntamos directamente a Ricardo Dalmau fue... ¿Por qué la liga ya no publica las estadísticas de asistencia? Antes, en el box score, te decía la asistencia. Ya esa información no se publica. Ellos la tienen, simplemente no la publican. Y para mí sería bueno, porque te crea, mira, queremos ser la mejor fanaticada. Y tú sabes, tenemos 200 fanáticos, tú sabes, como asistencia por encima del que está segundo, eso motiva a la gente, todo el mundo es competitivo, ¿tú me entiendes? Y yo creo que esta vergüenza de que, pero los números son más bajitos que antes, no, esa realmente no es la manera de escondiendo información no es la mejor manera, yo creo, para motivar a la gente. O sea, tú le dices, mira, hoy habían 500 pagando, pero la mejor fanaticada es la de Coamo, que metió 3,000 por juego. Pues vamos a competir con Coamo, ¿verdad? Vamos a motivar a la gente para nosotros subir a 3,000, ¿tú me entiendes? Así que eso yo creo que falta, y y es un mensajito que esperamos que llegue, de que queremos esa información y queremos que la fanaticada se motive, ¿verdad? A apoyar a todos estos equipos. Ramu, un millón de gracias. ¿Tienes algún cleca para nosotros?
Pues mira, tiene que ver con calendario. Y es
Okay.
que el jugador de la NBA, Patrick Patterson, que pertenece a los Clippers de Los Ángeles, recientemente escribió en sus redes sociales que estaba, ¿verdad? Estaba en desacuerdo, ¿no? Con el rescheduling. Óigame, Paco, ayúdame.
Con el cambio de itinerario.
El cambio de itinerario, gracias. 2 días después de la trágica muerte de Kobe Bryant, su hija y el resto de los pasajeros de ese helicóptero, 2 días después jugaban los Clippers y los Lakers. Y la NBA decidió posponer ese partido. Recientemente decidieron hacer ese partido en abril 9, si no me equivoco. Eso no, eso es lo de menos. El punto es que viene Patrick Patterson y se queja públicamente con la liga porque pusieron la fecha del juego en una fecha que aparentemente a él le incomoda o no le gusta o siente que la NBA está en contra de los Clippers, pero que
O es
realmente,
su cumpleaños, tú sabes,
Paco,
algo así.
Paco,
Tenía una fiesta en su casa.
¿qué tiene que, o sea, cómo tú puedes ser así de insensible de que estés pensando primero en que, ay, ese día no me gusta, ay, ese día antes de que empiecen los playoffs, ¿qué es eso? Brother, era un caso extraordinario lo que pasó, era algo completamente fuera de lo común, era algo que tocó muchísima gente y que todavía muchísima gente está tocada, está sensible a ese tema. Y que tú vengas a quejarte, ay, mira la NBA, cómo me ponen a jugar ese día. La changuería a otro nivel. Y es algo completamente insensible, completamente cleca. De verdad que Patrick Patterson, eres un
Cleca
cleca.
Ward, y si nos estás escuchando, nos escribe. Realmente,
You
obviamente,
are a cleca.
mira, Cleca Ward, nosotros tenemos que darlo y yo lo voy a dar a la NBA como liga, porque hay unas reglas de la NBA que no están bien explicadas para el fanático casual, ¿verdad? Y estoy hablando de lo que es correr con el balón, el famoso travel, ¿verdad? La NBA tiene la regla de que los dos pasos empiezan a contar cuando tú agarras la bola con las dos manos. Entonces vemos todas estas jugadas donde Harden paró el dribble, pero no la cogió con las dos manos todavía. Y da un paso y después la coge con las dos manos y da dos más. Y eso no es correr. La gente está acostumbrada a que tan pronto tú paras el dribble, o sea, tan pronto la bola rebota en el piso, ya de ahí para adelante, tienes dos pasos. Y no es así, o sea, él a veces da dos y después la coge con las dos manos y después da dos más, ¿me entiendes? Y eso tiene mucha gente confundida diciendo que el juego es legal, ¿verdad? Los árbitros están en una posición bien difícil porque el fanático está gritando corrió y en realidad según las reglas de la NBA no corrió, ¿verdad? Y yo creo que la liga está trayendo una confusión innecesaria al juego. Yo creo que tienen que limpiar esas reglas y hacerla más fácil para el fanático. No es como que déjame estar pendiente, ok, ahora la cogió con las dos manos, ok, ahora puede dar los dos pasos. El flujo, lo intuitivo te dice, no, corrió. ¿Entiendes? Tú ves la repetición y si tú lo ves en cámara lenta, entonces tú dices, ah, no, espérate, en este momento fue que, y fíjate que en ese momento que la cogió con las dos manos, el pie está apenas tocando, así que ese paso no cuenta. Tiene que ser los próximos dos pasos después que puso. Así que yo creo que el Cleca Award va para la NBA por no hacer un producto más fácil para el fanático. Así que Adam
Buena suerte
Silver.
con eso, Paco.
No, no, este podcast trae cambios y vamos a traer ese cambio a la NBA. Más o menos fecha estimada 2037.
Ahí
Este,
está.
ahí está. Bueno, el Ramo lo pueden seguir en todas las redes sociales tienen su podcast en Spotify, tiene de todo el equipo nacional. Ahora van a ver mucha información del BCN, actualizaciones, información de los equipos, estadísticas. Así que los invitamos a seguirlo. El Ramu opina. Ramu, una última palabra.
Gracias, Paco. No, para que sepan que el lunes grabé un podcast haciendo un análisis de lo que fue la primera ventana del AmeriCup. Hay muchas cositas de ambos juegos, muchos números, como siempre. Así que dense la vuelta por ahí. Y Paco, la última vez que grabamos, precisamente hablamos de Kobe Bryant y de mi visita a Puerto Rico. Así que también, si es algo que les interesa ese tema, pueden escuchar el podcast que grabamos en mi regreso de Puerto Rico en enero.
No, y gracias, Ramos, por esas gestiones que hiciste allí en el sur de Puerto Rico. Bien interesante, los invitamos a que lo escuchen si no lo han hecho hasta el momento. Un millón de gracias y bendiciones.